Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no refleja necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 871 para el jueves, 18 de diciembre del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now!, seguido del de Más Voces y a continuación los siguientes reportajes. Día Internacional del Migrante. Muchas personas siguen siendo encarceladas por haber nacido en otro lugar. El Parlamento Europeo rechaza la semana laboral de 65 horas, lo que el gobierno colombiano ocultó a las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. La Biblioteca Digital Europea. Y terminamos con el impacto de las elecciones de Estados Unidos en España, México y Canadá.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Federal Reserve's cut interest rates to a record low.
La Reserva Federal redujo las tasas de interés a un mínimo histórico. El martes, el tipo de interés objetivo, la tasa de interés de los préstamos interbancarios, cayó del 1% a un porcentaje que se ubica entre 0 y 0,25%. Otra tasa de préstamo, la tasa de descuento, cayó a 0,50%, su nivel más bajo en 60 años. El presidente electo Barack Obama continúa revelando más integrantes de su futuro gabinete. El martes, Obama anunció la designación de Arne Duncan, actual director de educación de Chicago, como futuro secretario de Educación. En una alocución en Chicago, Obama dijo que adoptaría un enfoque bipartidista para mejorar el sistema educativo de Estados Unidos, con el fin de recabar ideas de todos los sectores interesados en el debate sobre la educación. También mencionó como una de sus prioridades la educación al alcance de todos. El presidente electo, Barack Obama, dijo:
"Unfortunately, when our high school dropout rate...
Si queremos superar al mundo, hoy en día tenemos que superarlo en materia de educación. Desgraciadamente, cuando nuestra tasa de deserción escolar es una de las más altas del mundo industrializado, cuando un tercio de los estudiantes de cuarto grado no pueden hacer cálculos básicos, y cuando cada vez son más los estadounidenses que no pueden acceder a la universidad, estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo".
Se espera que Obama anuncie hoy 2 miembros más de su gabinete. El senador demócrata Ken Salazar, de Colorado, fue elegido para encabezar el Departamento del Interior. El exgobernador de Iowa, Tom Vilsack, será designado como secretario de Agricultura. Vilsack es conocido como fuerte defensor del etanol, un combustible alternativo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de los alimentos. La elección de un secretario de Agricultura es seguida muy de cerca por defensores de los derechos alimentarios. Un grupo de granjeros, chefs y promotores de políticas que se autodenominan Food Democracy Now, Democracia Alimentaria Ya, presentaron recientemente una carta a Obama instándolo a fomentar una agricultura industrializada y a promover una política más sostenible. Vilsack no formaba parte de su lista de 6 candidatos recomendados para el puesto de secretario de Agricultura. El funcionario de mayor jerarquía en materia de vivienda admitió que los esfuerzos gubernamentales para asistir a los propietarios en problemas fracasaron. En una entrevista con el Washington Post, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Steve Preston, dijo que el programa federal Hope for Homeowners, Esperanza para los Propietarios de Viviendas, recibió solamente 312 solicitudes desde su lanzamiento en octubre. La iniciativa fue anunciada como un gran esfuerzo que contribuiría a evitar la ejecución de las hipotecas de casi medio millón de personas. En Irak, al menos 6 personas murieron hoy en un ataque con coche bomba en Bagdad. Otras 18 personas resultaron heridas. En otras noticias de Irak, el gobierno de ese país firmó un contrato de 3.000 millones de dólares con el gigante industrial General Electric. Irak comprará docenas de turbinas General Electric con vistas a aumentar la generación de energía eléctrica. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una vaga medida de apoyo a una solución biestatal al conflicto palestino-israelí. Se trata de la primera resolución sobre la cuestión aprobada por el Consejo de Seguridad en casi 5 años. Muchas fracasaron por la amenaza de veto de Estados Unidos. No obstante, la medida no aborda ninguna de las cuestiones claves del conflicto, incluida la que es vista por la mayoría como el principal obstáculo a la paz, es decir, la presencia de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. El observador palestino de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, indicó que las conversaciones de paz deberían continuar el año próximo. Riyad Mansour dijo:
"Es lamentable que los oradores del Consejo hayan señalado que no alcanzamos un tratado de paz a fines de 2008, tal como se había prometido. La cuestión ahora es que deberíamos aprender la lección del hecho de no haber tenido éxito en 2008, para poder eliminar estos obstáculos del proceso y aumentar nuestras posibilidades de éxito en 2009.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad también decidió por unanimidad autorizar los ataques militares internacionales contra los piratas en las cercanías de la costa somalí. La propuesta redactada por Estados Unidos apoya todas las medidas necesarias que sean aprobadas por el gobierno interino somalí. Más de 60 embarcaciones han sido atacadas cerca de Somalia este año. Los grupos de ayuda advirtieron que los ataques militares respaldados por la ONU podrían empeorar el conflicto interno de Somalia. La semana pasada, un alto comandante de la Marina estadounidense advirtió que los ataques terrestres contra posibles piratas pondrían en peligro a los civiles. El gobierno de Bush liberó a 3 ciudadanos bosnios de la prisión de la Bahía de Guantánamo una semana después de que un juez estadounidense ordenara su liberación. El martes, estos 3 prisioneros, originarios de Argelia, fueron enviados de regreso a Bosnia, donde fueron detenidos y entregados a Estados Unidos en octubre de 2001. Nadja Dizdarević, esposa del prisionero liberado, Avh Boudela, prometió hacer justicia por su marido. Dizdarević dijo:
Luego de 7 años, mi lucha por la liberación de estos 3 hombres ha llegado a su fin. Pero esto no pondrá fin a mi lucha por los derechos humanos de otras personas. Seguiré luchando para que los responsables del secuestro de estos hombres sean procesados.
2 others are still being held despite orders for their...
Otros 2 prisioneros siguen detenidos a pesar de que se ordenó su liberación. Estas 5 personas estuvieron encarceladas sin cargos en su contra durante más de 7 años por ser considerados combatientes enemigos. La Casa Blanca inicialmente los acusó de planear atacar la embajada estadounidense en Sarajevo, pero luego dijo que en realidad habían intentado atacar a los soldados estadounidenses en Afganistán. Nunca se presentaron pruebas de estas acusaciones. En Brasil, los presidentes de 33 naciones de América Latina y el Caribe se reunieron el martes para hablar sobre los actuales esfuerzos de integración regional. Estados Unidos y Canadá fueron excluidos de la cumbre. El presidente cubano, Raúl Castro, indicó que las naciones del sur deberían seguir superando los obstáculos de su unión. El presidente cubano, Raúl Castro, dijo:
la voluntad de integración en América Latina tropieza también con las reconocidas desigualdades en los niveles de desarrollo, la insuficiente infraestructura, las grandes injusticias sociales y las inmensas disparidades de ingresos.
Meanwhile, Bolivian President Evo Morales announced...
Mientras tanto, el presidente boliviano Evo Morales anunció que aún no se iniciarán acciones legales por la suspensión de los beneficios comerciales de Bolivia por parte de Estados Unidos. El gobierno de Bush oficialmente revocó esos beneficios esta semana y acusó a Morales de no cooperar en la llamada guerra contra las drogas. Morales señaló que aún no iniciaría las acciones legales porque espera que el gobierno entrante de Obama revierta la suspensión. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
el gobierno boliviano se preparó para hacer una demanda internacional para hacer respetar las normas. Pero he pedido suspender esa demanda, confiado en que el nuevo presidente electo, a pocos días el presidente, el señor Obama, puede reparar esta injusticia, esta arbitrariedad, esta venganza de la cual el presidente Bush contra el gobierno boliviano y el pueblo boliviano.
The U.S. has been accused of hypocrisy following UN figures that show...
Estados Unidos fue acusado de hipocresía luego de que se revelaran las cifras de la ONU que indican que la producción de cocaína en Bolivia aumentó solamente un 5% durante el año pasado, mientras que en Colombia, el mayor aliado del gobierno, el incremento fue de un 27%.
In environmental news, scientists say they found new...
En materia ambiental, los científicos dicen que descubrieron nuevas pruebas de que las temperaturas en el Ártico están aumentando mucho más rápido de lo previsto. El Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo de Estados Unidos dice que las temperaturas registradas hoy no se esperaban hasta dentro de 10 o 15 años. Los investigadores dicen que las temperaturas de otoño fueron más elevadas debido al calor acumulado por el gran derretimiento del verano. Este proceso, conocido como amplificación ártica, podría significar que el derretimiento del Ártico ha llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás.
And back in the United States, Amnesty International is calling for...
Y en otras noticias de Estados Unidos, Amnistía Internacional está pidiendo que se establezcan nuevos límites para la utilización de las armas paralizantes Taser por oficiales de la ley. En un nuevo informe, Amnistía dice que 334 personas fueron asesinadas con armas Taser desde el año 2001. El 90% de las víctimas estaban desarmadas y aparentemente no representaban una amenaza grave. Entre las personas que recibieron descargas de armas Taser se encontraban niños, mujeres embarazadas y un anciano que padecía demencia.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en red y en análisis que iniciamos ya con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial. Se conmemora el Día Internacional del Migrante. Hablaremos de muchas personas que siguen siendo encarceladas por haber nacido en otro lugar. El Parlamento Europeo rechazó la semana laboral de 65 horas. Y hablaremos de lo que el gobierno colombiano ocultó a las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que entran un día más en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias. Cadena perpetua para el cerebro del genocidio de Ruanda.
El Tribunal Internacional para Ruanda ha sentenciado a Theoneste Bagasora al considerarle el cerebro del genocidio en el que murieron más de 800.000 personas en 100 días. Bagasora, exdirector de gabinete en el Ministerio de Defensa durante la masacre, es culpable de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sentenció el tribunal. La sentencia le declara culpable de los 11 cargos de los que se le acusaba al término de un juicio histórico para Ruanda que ha durado más de 6 años. La matanza de Tutsis, la etnia minoritaria de Ruanda, comenzó en abril de 1994 después del asesinato del entonces presidente ruandés, el Hutu Juvenal Habyarimana, cuando su avión fue derribado. Este suceso fue el desencadenante de que en poco más de 3 meses, más de 800.000 Tutsis y Hutus moderados fueran masacrados por milicias, soldados del ejército y la propia población civil, alentada por la radio extremista Mil Colinas y por líderes locales. Bagasora estaba acusado además de haber ordenado el asesinato de 10 soldados belgas de las Fuerzas de Paz de la ONU que estaban presentes en el país para mediar en la guerra civil que vivió Ruanda entre 1990 y 1993.
Acusan a opositores de planear golpe de Estado en Irak.
Al menos 50 funcionarios del Ministerio Iraquí del Interior fueron detenidos bajo sospecha de planear un golpe de Estado. Así lo confirmó una fuente de los servicios de seguridad de Irak. El grupo habría querido derrocar al gobierno de Nuri al-Maliki, dominado por chiitas, para devolver al poder el partido de Ba'ath del ejecutado expresidente Saddam Hussein. Entre los detenidos se encuentra el jefe de seguridad del Ministerio de Interior, el general Ahmad Abul Rif. Al mismo tiempo, otros funcionarios estatales consideran improbable que los arrestos estén relacionados con una amenaza de golpe. Según la oposición, el primer ministro al-Maliki ordena la detención de opositores para fortalecer su posición en vísperas de las elecciones presidenciales a celebrarse el mes próximo.
Denuncian esclavitud en Sudán.
En el oeste de Sudán, soldados del ejército gubernamental y milicias rebeldes han secuestrado a miles de hombres, mujeres y niños para utilizarlos como esclavos. Así lo afirma el consorcio Darfur, un grupo de organizaciones de ayuda humanitaria, casi todas ellas africanas. El consorcio dijo que por primera vez contaba con pruebas de secuestro a gran escala. Las víctimas son destinadas al trabajo en la agricultura o son utilizadas como esclavos sexuales. En la capital sudanesa, Jartún, hay también muchas mujeres y niños que se ven forzados a trabajar en el servicio doméstico.
Obama planea cerrar Guantánamo antes de 2 años.
Barack Obama planea cerrar la cárcel de la base militar de Guantánamo dentro de los 2 primeros años de su mandato. En una entrevista para una revista estadounidense, Obama explica que la manera de saber si su mandato va por buen camino en el Ecuador de su legislatura es repasar una lista de puntos realizada por su equipo de campaña durante las elecciones. En el listado aparecen, entre otras cuestiones, como el cierre de Guantánamo de una manera sensata, el fin de las torturas y el restablecimiento del equilibrio entre las necesidades de seguridad y la Constitución, retirar las tropas estadounidenses de Irak o fortalecer la presencia de su país en Afganistán. Además, el presidente electo afirma que desea que los estadounidenses sientan que su gobierno trabaja para ellos de forma responsable y transparente.
Guatemala blinda su frontera con México contra los narcos.
Las Fuerzas Armadas de Guatemala han reforzado su presencia militar en la frontera con México con el despliegue de cientos de soldados que intensificarán las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico en una de las zonas más violentas del país. Los operativos se han intensificado especialmente en la localidad de Santa Ana, Huista, donde el pasado 30 de noviembre murieron 17 personas en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes guatemaltecos y mexicanos. Soldados mexicanos han intensificado también las patrullas y la vigilancia en su frontera con Guatemala dentro de la denominada Operación Aguazarca. El despliegue se produce después de que voces autorizadas dieran la voz de alarma. El español Carlos Castresana, responsable de la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala, advirtió a principios de mes de que si las autoridades de Guatemala son incapaces de frenar la infiltración de cárteles de la droga mexicanos, en 2 años estos se harán con el control de Guatemala.
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano.
El 18 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Migrante, instituido por la ONU, que invita a los Estados miembros a difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos. Asociaciones de migrantes aprovechan esta jornada para criticar la criminalización a la que se ve sometido el colectivo, cuyos miembros son equiparados a la categoría de delincuentes en muchos países del denominado norte rico del mundo. En el ámbito de la Unión Europea, muestran la disconformidad con los endurecimientos de las políticas migratorias. Dentro de estas políticas, destaca la Directiva de Retorno de Inmigración, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio, que supone una amenaza para los derechos humanos de los inmigrantes al contemplar la retención de hasta 18 meses en centros de internamiento, incluso por la comisión de faltas administrativas. Hay que recordar que los centros de internamiento para extranjeros son lugares donde están detenidas personas provenientes de otros países. Su único delito es no estar en regla con los papeles de estancia en el país. Migrantes que no han cometido ningún delito son encarcelados, se ven privados de libertad. Además, las denuncias aumentan sobre las condiciones en las que se encuentran estos recintos y el maltrato que reciben los y las migrantes. En este Día Internacional del Migrante, recordamos algunos de los testimonios que conseguimos hace unos meses de personas detenidas en uno de estos centros de internamiento, el de Aluche, en la ciudad de Madrid. Los testimonios que vamos a escuchar reflejan la realidad de estas personas, el nivel de sufrimiento y el tratamiento que reciben de parte de la administración española. También existe una violencia institucional consentida, aunque sea inconscientemente por la sociedad, pero que está ahí e infringe dolor a muchas personas como las que vamos a escuchar. Sus voces son desgarradoras y consideramos que hay que darles el espacio necesario para que se escuchen bien alto. Es la necesidad de tomar conciencia de lo que está pasando. Os invitamos a que escuchéis atentamente.
Vamos a recordar que están en Carabanchel, en Aluche, personas retenidas por estar en una situación irregular dentro de Europa. Están allí varias mujeres juntas que quieren contar cosas. Marta, ¿qué te parece si preguntamos?
Vale. Maribel.
Sí, dime.
¿Cómo está ahora la ducha?
La ducha está fría hoy, yo no me he bañado, hay muchas chicas que se han ido a bañar y han salido muriendo del frío porque el agua está fría y no hay como ducharse.
¿Han puesto calefacción?
Calefacción, he escuchado que la han puesto, pero se siente frío y las chicas ayer le quitaron casi a todas las mantas, solo le dejaron 2 mantas, hicieron una requisa por todo y quitaron todas las mantas y dejaron una, y tú sabes que esas mantas no son especial para un abrigarse, eso no cubre nada.
Bueno, y Maribel, ¿y qué te iba a decir? ¿Cuántas chicas están ahora en las habitaciones?
En mi habitación habemos 9. Están durmiendo unas en el suelo y las otras también están a tope todas.
¿A tope? ¿Y como cuántas chicas están?
Creo que como 60.
¿60 chicas sí. Están ahora?
Y también escuché delante un policía que dijo que el respeto se gana maltratando, ¿no?
¿Cómo?
Algo así. Que el respeto se gana con maltrato.
Ah, el respeto así, se gana con maltrato en el centro.
Dígale que a mí me quieren mandar. Y aquí está una chica colombiana también que la quieren mandar. Tiene su hija que es española y también la quieren mandar.
¿Qué querríais denunciar desde ahí? Que estáis ahí retenidas desde hace ya bastantes días. ¿Qué te parece que sería importante que la gente que esté afuera pueda saber?
Yo creo que deberían de... de nosotros que estamos aquí deberían de dejarnos fuera porque no tenemos un documento, nos tienen aquí, nos maltratan como si fuéramos delincuentes.
Maribel,
¿sí?
Ese día que te han llevado al aeropuerto, ¿tú tenías el papel ese de...?
No, a mí nunca me han dado ningún papel, ningún documento de salida, no me han hecho firmar absolutamente nada. Y yo tengo entendido que mientras uno tiene un recurso, no lo pueden enviar.
Ya, ¿y cómo te han tratado?
Ahora estos.
Ya, habla con cuidadito. ¿Cómo te han tratado cuando te han encadenado tus manos?
Vale.
Espera.
Bueno, sigamos hablando. Ya. Creo que no pasa nada.
Ya. ¿Qué te han dicho?
No te escucho, hábleme un poquito más fuerte.
¿Qué te han dicho ese día cuando te han puesto las manillas a las manos?
Me las pusieron muy fuerte y me dijeron que como yo tenía mi cartera y no la podía coger, un policía me dijo que tenía que cogerla con los dientes como los perros.
Maribel, tú tienes hijos, ¿verdad?
Sí, eso me lo dijeron a mí. Y que me iban a mandar esposada, cuando me mandaran a mandar con escolta esposada a Ecuador y que me iban a entregar las autoridades de mi país.
Y que eso tenía, y que te iban a mandar con escoltas a tu país y que te iban a meter a la cárcel allá, ¿no?
Hasta allá. Me dijeron, mañana mismo te mandamos con escolta hasta allá a tu país, vas a ver. Ibas a ir como una señora, pero vas a ver cómo vas a ir ahora.
Maribel, ¿y para las 60 alcanza la comida?
¿Perdón?
¿Alcanza la comida para las 60 mujeres que están ahora?
Sí, la comida sí hay, pero la comida hay que comerla por el hambre.
Por el hambre.
Y hoy ha habido nuevos personales y están, o sea, no hay confianza en el personal de ahora. No hay cómo hacer nada. Hoy este señor está muy estricto y nos puso a hacer fila para sentarnos. Ya no nos podemos sentar pues en cualquier asiento como lo hacíamos, ya no. Hay que ponerse de la fila del fondo
no
y poniéndonos de cuatro en cuatro.
Porque no alcanzan las mesas, ¿no?
Sí.
¿Y qué más te iba a decir? ¿Ahora cuánto tiempo están hablando por teléfono a sus familias?
10 minutos. Yo ahorita estoy hablando con ustedes porque he hablado con las chicas para que me den el tiempo para poder hablar.
Ya. Oye, Maribel, ¿y te alcanza el tiempo para hablar a tu casa?
¿A mi casa?
Sí, a tus hijos.
No, ¿cómo me va a alcanzar? Si 10 minutos que uno habla es volando, porque no hay tiempo, porque son 3 cabinas y la cantidad de mujeres que hay, que va a alcanzar, no alcanza para nada.
Maribel, si tú tuvieras que describir en estos momentos cuál es la situación dentro de un centro de internamiento, si tuvieras que justamente tener esa posibilidad de contar, ¿qué nos dirías?
Yo les diría que por favor nos ayudaran y nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no he estado en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel.
¿Desde cuándo no han salido al patio?
Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé, y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto.
Posiblemente mañana intenten deportarte a tu país, tengo entendido, Maribel.
Lo que sé es que hay 5 vuelos, pero no sé para quiénes son ni nada de eso.
Maribel,
¿sí?
¿Cómo te han cogido a ti? ¿Cómo, de dónde te han llevado?
Yo estaba en la calle y me cogieron, y me llevaron, me tuvieron un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada. Ni de oficio ni nada. Solamente cuando me llevaron al abogado de oficio, cuando me llevaron al juez para que el juez termine lo que iban a hacer conmigo, y ese abogado solamente lo vi creo que 5 minutos y no lo vi más y ni habló conmigo ni nada. Y de ahí me trajeron aquí.
Yo quiero, te lo he preguntado porque me gustaría
que podía apelar 40 días
española.
Y que podía meter 3 recursos. Pero yo hasta ahora he metido un recurso porque el segundo recurso hay que meterlo al mes, pero a mí ya me mandaron a volar. Lo que pasa es que yo me denegué el vuelo.
¿Te has denegado el vuelo porque no tenías el...?
Porque no tenía el papel de salida y también es injusto que me manden.
Yo te preguntaba lo de por qué te detuvieron, porque me gustaría que la gente española se imagine lo que es salir a la calle y que un día cualquiera de pronto se te lleven y la vida que se te rompe ahí. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en España?
Yo ya llevo 4 años viviendo aquí en España.
¿Y en Ecuador, si te devolvieran, qué harías?
En Ecuador, ¿qué voy a hacer? Nada, mi país está jodido, yo no, allá no tengo futuro. Y mi familia está toda acá, mi marido, y yo quisiera quedar, yo de verdad que quiero quedarme acá.
Comentaba Marta que todas vosotras trabajáis aquí justamente aportando a esto y que ninguna de vosotras sois delincuentes y que sin embargo se trata a las personas muchas veces ahí dentro como si fueran delincuentes. ¿Qué opinión tienes de esto?
Eso es verdad, ninguna aquí somos delincuentes, solo por no tener un documento porque no estamos regular. Pero hay cuánta gente delincuente en la calle que de verdad son delincuentes y los dejan tan libres y uno por no tener un papel, que yo creo que eso no es ningún delito, te tienen aquí encerrada. Y te dan solamente la hora de la visita 5 minutos. No te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar.
Está acá con nosotros Walter, que te va a saludar.
Hola, mi amor.
Hola.
Yo lo que le digo es que sea fuerte, que bueno, que no llores, que no estés.
Ay, mi amor,
que acá.
De que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno. Nadie sabe lo que se pasa aquí. Solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro. Esperemos que yo ruego a Dios que no me manden, porque si yo, se lo juro, señorita, no sé si mañana a mí me mandan o estos días, yo no me voy a ir, yo voy a denegar, me voy a hacer lo imposible. Yo le he dicho a mi marido lo que voy a hacer. No me voy a ir así, no me voy a ir así como una delincuente.
Así es la vida en los CIEs, una realidad que se repite en varios países europeos. Las asociaciones denuncian que mientras el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero lanza al mundo su propuesta de la Alianza de Civilizaciones en el marco de las Naciones Unidas, su gobierno permite la existencia de estos Guantánamos españoles y europeos, donde personas que no han cometido delitos se ven privadas de libertad por el simple hecho de haber nacido en otro lugar. En el Día Internacional del Migrante creíamos importante volver a sacar a la luz la difícil vida de las personas migrantes más vulnerables.
Informativo Más Voz.
Contra todo pronóstico, el Parlamento Europeo derrotó el miércoles por amplia mayoría la iniciativa de los gobiernos en el Consejo y de la Comisión Europea que suponía un importante recorte de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. La propuesta, impulsada por Francia, Reino Unido, países nórdicos y antiguos países del Este, pretendía imponer el opt-out, que implica que la duración de la jornada laboral pueda pactarse libremente entre la empresa y el trabajador de manera individual. La consecuencia era elevar el límite del tiempo de trabajo semanal de las 48 horas a las 65. Uno de los artífices de la defensa de los derechos laborales ha sido el eurodiputado socialista español Javier Cercas, quien se dedicó durante varias semanas a negociar para aglutinar los votos de la izquierda, los verdes, pero también de una parte significativa de los conservadores del Partido Popular Europeo y de los liberales. El Pleno de la Cámara logró, por 421 votos a favor, 273 en contra y 11 abstenciones, que se elimine en el plazo de 3 años el opt-out establecido por el Reino Unido en la directiva vigente de 1993, que limitaba el tiempo de trabajo a 48 horas semanales. Los sindicatos europeos han venido criticando la propuesta del Consejo Europeo, considerando la ampliación de la jornada laboral a 65 horas semanales como un intento de hacer retroceder a la Europa social. Así lo ve Tony Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores.
Realmente es un grave retroceso en la Europa social, y solamente desde una perspectiva del liberalismo más salvaje se puede interpretar. Pensar que la Europa de los 27 va a competir con los países emergentes de China o de la India en base a prolongaciones de jornada y bajos salarios no deja de ser un sinsentido. Es un ataque al corazón, yo diría, a las propias raíces y a las señas de identidad. Es decir, más allá de las diferencias de sistemas de relaciones laborales o de negociación colectiva que las hay por las distintas culturas en los Estados miembros, siempre hay una seña de identidad que es la negociación colectiva frente al pacto individual. Y esta directiva, eso es precisamente lo que consagra, imponer el que los derechos se pueden rebajar por la vía del pacto individual y relegar, por no decir claramente, desplazar del sistema de relaciones laborales, del modelo social europeo, la negociación colectiva.
Históricamente se ha considerado una victoria de los derechos de trabajadores y trabajadoras lo que se consiguió en el año 1919, con la aprobación de las 48 horas de trabajo a la semana. Ampliar ahora a 65 horas se ve como un retroceso histórico.
Bueno, yo creo que hay una cuestión que tener clara. En 1919, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de los Estados miembros de la actual Unión Europea suscribieron el convenio de la jornada máxima de 48 horas. Claro, 90 años después prácticamente se retrocede. Es algo que vale la pena reflexionar. Es que, aparte de atentar contra las condiciones de trabajo, hacer una regresión en el modelo social europeo, cabe una reflexión ya más de carácter, hacia dónde se quiere orientar la Unión Europea, si ser un exponente de progreso, de civilización, de solidaridad, o realmente una propuesta de barbarie, que es lo que se ha planteado con esta directiva del tiempo de trabajo.
Es significativo el hecho de que la propuesta del Consejo Europeo, impulsada por gobiernos conservadores, haya recibido votos en contra desde escaños de la derecha europea. Juan Naranjo Escobar es eurodiputado por el conservador Partido Popular.
Yo creo que lo fundamental es que la decisión que hemos tomado de rechazar la propuesta de reforma directiva de tiempo de trabajo implica varios triunfos, ¿no? En primer lugar, es una victoria del Parlamento. En segundo lugar, creo que es una victoria de la Europa social, y en esto coincido con el diputado socialista. Y en tercer lugar, creo que también hemos evitado un error social importante, porque en el proceso de Lisboa había dos objetivos. Uno era la competitividad y otro era los avances sociales. Bien, esto es evidente que suponía un retroceso desde el punto de vista social y hemos evitado ese error, ¿no?
Tras la votación del Parlamento, la pelota vuelve ahora a la mesa del Consejo, donde están representados los Estados a través de sus ministros. Las negociaciones para lograr una conciliación empezarán a partir del próximo 20 de enero. Existe un plazo de 80 días para alcanzar un acuerdo, lo cual se presenta muy difícil porque se tendrán que incorporar las tesis del Parlamento. Si no hay acuerdo, decae la directiva y la comisión deberá presentar una nueva. Así ve el eurodiputado Juan Naranjo Escobar la negociación.
Bueno, el mandato que se ha recibido con el voto de ayer en el Parlamento es un mandato muy importante y es un mandato que tiene una fortaleza muy grande. Y en este sentido, como usted sabe, en la conciliación se trata de llegar a un acuerdo sobre las enmiendas del Parlamento, ¿eh? Y por lo tanto, en este sentido, el rechazo a la superación de las 48 horas pues es absolutamente claro y rotundo por parte del Parlamento. Va a ser una negociación difícil, pero yo creo sinceramente que se podrá encontrar una solución. Pero si el Consejo se cierra en la posición en la que llegaron en octubre, pues va a ser muy complicado y muy difícil.
Por último, decir que los sindicatos europeos esperan que la propuesta de ampliar la jornada laboral sea desterrada definitivamente para evitar regresar al capitalismo más salvaje, sin importar las conquistas sociales que se han obtenido a lo largo de todo el siglo XX.
Informativo Más Voces.
Hablamos ahora de Colombia. En el marco del cumplimiento de los 60 años de los derechos humanos y la rendición de cuentas del gobierno colombiano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el sector estudiantil universitario de este país denuncia la persecución, encarcelamiento y asesinato de cientos de estudiantes y docentes de las principales universidades públicas de Colombia. Este informe, realizado por la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, que vamos a escuchar a David Flores, de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Federación Estudiantil Universitaria, pone en evidencia lo que el gobierno colombiano ocultó en su rendición de cuentas ante la ONU y pone en evidencia la guerra sucia de la que vienen siendo víctimas los sectores sociales que no comparten la política estatal.
En el marco del cumplimiento de los 60 años de los derechos humanos y la rendición de cuentas del gobierno colombiano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el sector estudiantil universitario denuncia la persecución, encarcelamiento y asesinato de cientos de estudiantes y docentes de las principales universidades públicas del país. Escuchemos a David Flores, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.
Lastimosamente damos cuenta que como todo el movimiento social colombiano está siendo pues atacado por el gobierno colombiano y en ese sentido pues están violando sistemáticamente sus derechos. Poco se ha hablado de la situación de derechos humanos del movimiento estudiantil. El Comité de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal hace poco hizo un informe donde recogió las violaciones por parte del Estado del movimiento estudiantil desde 1997 hasta el 2008. En ella se registran alrededor de 587 violaciones de diferente índole, digamos, sobre el movimiento estudiantil. Y obviamente con una serie de patrones fundamentales donde están implicados diferentes acciones estatales, tanto legales como extralegales, que son las fuerzas paramilitares. Presentamos los casos más complicados en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Atlántico, y se están presentando otra serie de patrones en este momento en otras universidades. En la Universidad del Atlántico, por ejemplo, fueron asesinados alrededor de unos 15 estudiantes. Tuvieron que salir de su región alrededor de unos 120 estudiantes y se han recibido desde el 2003 hasta el 2008 alrededor de unas 150 amenazas. Es una cuestión realmente exorbitante lo que se está viviendo. Como la Universidad de Antioquia, donde se asesinaban estudiantes y profesores durante el año 2001-2002 en los mismos campus, en las oficinas, es más, hasta dando clase, asesinaban a los profesores. Y en este momento la situación se está, digamos, agudizando otra vez, en este caso ya, digamos, no solamente extralegal, sino también legal. Pues primero, desde lo extralegal, se han incrementado las amenazas en todo el país. Ya desde el punto de vista legal, a nivel nacional, se está actuando como en dos énfasis. Uno, desde las universidades. En este momento hay muchos procesos disciplinarios en contra de los líderes estudiantiles, en contra de quienes han participado en los procesos de movilización que ha tenido el movimiento estudiantil. Caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde hace poco en el desarrollo de un paro expulsaron casi que de manera preventiva a 10 estudiantes que estaban adelantando la movilización. En la Universidad Nacional, todos los representantes estudiantiles en este momento tenemos un proceso disciplinario y desde el punto de vista legal que se expidieron 63 órdenes de capturas con personas que tuvieron algo que ver con la universidad o que su accionar, digamos, social estaba ligado con la universidad. Entonces está presidiendo al movimiento desde esos dos puntos de vista, desde lo legal y desde lo extralegal.
El senador colombiano Gustavo Petro, la Asociación de Profesores Universitarios y los sindicatos de trabajadores han denunciado permanentemente al rector de la Universidad de Córdoba, quien actualmente se encuentra preso por nexos con grupos paramilitares. Esta situación deja ver cómo el paramilitarismo está haciendo presencia en las universidades públicas. La violación de derechos humanos que se da frente al movimiento estudiantil no solo se presenta por medio de amenazas o intimidaciones. Se conoce que existen 63 órdenes de captura dirigidas a docentes y estudiantes en todo el país, de las cuales se han hecho efectivas 12. En los últimos días se conoció la liberación de dos de las personas acusadas por el gobierno debido a su inocencia. Esto deja ver la arbitrariedad e irresponsabilidad con que el gobierno colombiano ha actuado frente a este tema.
Desde diferentes sectores del movimiento estudiantil estamos hablando de crear una gran campaña en contra de la estigmatización del movimiento estudiantil, donde se evidencie los procesos organizativos que estamos llevando a cabo los estudiantes, donde se denuncie la persecución en términos de derechos humanos, señalamientos de estigmatización que estamos viviendo los estudiantes. Están hablando de un paro para finales del próximo año, donde podamos confluir todos con un gran pliego nacional, donde el eje central gira en torno a la autonomía de la democracia universitaria. La autonomía universitaria y el libre pensamiento es fundamental para que un país pueda realmente avanzar.
Informó Lady Vallejo, de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Recordad que tenéis más información en nuestro portal de internet masvoces.org. Nosotros nos encontramos aquí en la radio mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
La Biblioteca Digital Europea. Las nuevas tecnologías están haciendo realidad el sueño de una biblioteca universal que atesore la riqueza cultural del planeta. Un deseo que el escritor argentino Jorge Luis Borges narró en el cuento La Biblioteca de Babel, en donde se almacenaban todos los libros posibles. Dos proyectos están en marcha, el que realiza la compañía del buscador de Internet Google y Europeana, la Biblioteca Digital Europea, que se ha presentado en Bruselas. En Europeana participa la cuarta biblioteca nacional más importante del mundo, la Biblioteca Nacional de España, con los miles de registros digitales en español que ponen a disposición de los usuarios. Por ahora no llega a un 2% del total, pero dentro de poco se pondrá a la altura del resto de países. Aún así, son miles y miles los materiales que la Biblioteca Nacional de España pone a disposición. Milagros del Corral es su responsable.
Hoy consiste en unos 10.500 registros seleccionados por una comisión interdisciplinaria de expertos, porque eso me importa decirlo, porque muchas bibliotecas tienen cantidades de millones de páginas digitalizadas, pero claro, es que digitalizan, como dirían los franceses, a la pel, o sea, según va entrando, el primero llegado, primero servido, ¿no? Entonces, muchas veces digitalizan cosas que no se justifica. Entonces nosotros, como llegábamos tarde al club, teníamos que hacerlo bien. Y bueno, pues se hizo una selección por una comisión interdisciplinar que presidió José Manuel Blecuan, secretario de la Real Academia de la Lengua. Y ahí ellos mismos nos ayudaron a descubrir los tesoros que teníamos, por ejemplo, en fondos científicos. Bueno, entonces tenemos esos 10.500 registros que se van a convertir en más de 200.000 de aquí a 5 años. Y luego tenemos la hemeroteca digital, que empezamos con 150 colecciones completas de revistas de los siglos XVIII, XIX y principios del XX, y ya estamos en más de 350, hemos doblado en este año. Desde enero, todavía no terminó el año, y ya se hemos doblado. Esto es muy importante porque es una fuente de investigación realmente muy demandada y que resulta muy cómodo manejar por Internet.
Europeana es un proyecto que hace 3 años hizo suyo la Comisión Europea. Busca hacer accesible en un sitio de Internet el inmenso patrimonio cultural de las bibliotecas nacionales de Europa. Surgió como reacción al proyecto de Google de digitalización de libros.
Google lo que propuso es llegar a acuerdos con las bibliotecas que quisieran de todo el mundo. Google financiaba toda la digitalización, les daba a las bibliotecas una copia, pero una copia, no el máster, y él la explotaba, la ponía, digamos, a disposición de todos los ciudadanos con su maravilloso buscador. Varias bibliotecas aceptaron y se pusieron manos a la obra. Y entonces hubo, en Europa, esto surgió en Estados Unidos, obviamente, primero, y en Europa surgió una especie de movimiento, alerta, alarma social que de alguna manera encabezó, vamos, de alguna manera no, que encabezó el presidente Jean Nenet, que fue el antiguo, era el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia a la sazón, y él llamó la atención: ¿cómo va a ser que el acervo cultural europeo lo vayan a controlar una empresa norteamericana, una empresa privada? ¿Esto qué va a ser? Y luego además que son los dueños del buscador, y entonces ellos podrán hacer valer más los contenidos que ellos quieran, y en fin, bueno, esa creó una... Y eso movilizó a 6 jefes de Estado. Hicieron una declaración diciendo que ellos se comprometían a llevar adelante una biblioteca digital europea.
Europeana se ubica en la red de redes en la dirección siguiente: www.europeana.eu. El éxito que ha tenido esta iniciativa en la red ha obligado a que esté cerrada hasta mediados de diciembre debido al colapso sufrido por el elevado número de visitas que recibió el primer día, 20 millones en una hora. Y es que la oferta de Europeana es muy atractiva. Ofrece al usuario 2 millones de obras en 21 idiomas que abarcan fondos y materiales de todo tipo. Milagros del Corral es directora de la Biblioteca Nacional de España.
Tiene la particularidad de que va más allá que de bibliotecas en el sentido clásico de la palabra. O sea, ya no son solamente libros y materiales típicos de bibliotecas, sino que también hay materiales de archivos, de museos y de filmotecas. ¿Por qué? Porque todos ellos son igual fondos de interés patrimonial y de interés cultural, y porque además pareció que eso tendría un valor añadido sobre el proyecto Google y otros, y además sería más atractivo para el usuario, ¿no? Para quien fuera a visitar. Bueno, pues eso es lo que ahora se presenta, con 2 millones de registros a los que todos hemos contribuido. Y la idea es que en el año 2010, que fue digamos el compromiso que la Comisión se puso a sí misma y puso y lanzó a los Estados miembros con un documento que se llamó I-2010, la Iniciativa 2010, pues debemos llegar a 6 millones de registros.
La Biblioteca Digital Europea es una realidad gracias a las nuevas tecnologías.
Lo que sucede es que hay unos protocolos de interoperabilidad que nosotros, las bibliotecas nacionales europeas, utilizamos y ya se están convirtiendo en un estándar de facto. Se llama OAI, la cosa. Y bueno, ¿eso en qué radica? Pues tiene unos metadatos que también están normalizados, y eso nos permite a todas las bibliotecas que utilizamos ese sistema poder recolectar lo que nos guste de otras y también ser recolectados. Entonces, esa es la base realmente de europeana, ¿no? De estas ideas de grandes bibliotecas digitales y de otros proyectos de similar envergadura que andan por ahí en otras partes del mundo. Sin ese tipo de tecnologías, todo esto sería impensable, y en última instancia esto nos puede llevar al sueño de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La antigua, me refiero.
En la página electrónica de Europeana, en www.europeana.eu, se encontrará parte de la riqueza cultural de los diferentes países. Libros raros y antiguos, ediciones que se han agotado, pinturas, partituras, obras musicales, manuscritos y mapas. En total, 6 millones de registros a disposición de los usuarios. La cuestión, el interrogante es, ¿qué acogida tendrá esta Biblioteca Digital Europea?
Claro. Para investigadores, o sea, pensando en una comunidad de investigadores, pues quizás esto se les queda corto en cuanto al tratamiento que se le da a los materiales allá. Y quizás para el público en general, pues yo no sé si se le queda demasiado largo. Esto es lo que tengo yo mucha curiosidad por ver. Pero bueno, en todo caso, pues eso se irá todo ajustando según veamos la reacción del público, ¿no?
La Unión Europea apuesta por Internet. Europeana es parte del interés de la Comisión Europea por un gran proyecto que favorece la digitalización y acceso de los usuarios al patrimonio cultural de las bibliotecas nacionales de Europa y que además permitirá el intercambio entre los distintos archivos.
Panorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Impacto de las elecciones estadounidenses en España, México y Canadá.
Como todos ustedes saben, tanto México como Canadá compartimos un futuro común con los Estados Unidos. Y nuestra relación con Washington, por decirlo menos, es estratégica. Tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros, con todos los problemas y oportunidades que ello implica. Más de 1 millón de cruces al día, un tratado de libre comercio que genera al año casi 900.000 millones de dólares de intercambio, y el comercio con nuestro vecino del norte representa el 85% de nuestras exportaciones. Ello sin mencionar a los más de 30 millones de personas de origen mexicano que viven y trabajan en la Unión Americana y que generan prosperidad en ambos lados de la frontera.
Un grupo de prestigiosos políticos e investigadores han analizado en la Casa de América el impacto de las últimas elecciones en los Estados Unidos para España, México y Canadá. Jorge Cermeño, embajador mexicano.
Así, frente a una realidad creciente y compleja, resultaría deseable la construcción de un espacio de América del Norte económicamente próspero, eficaz en el combate contra el crimen organizado y capaz de garantizar y preservar la seguridad de nuestras fronteras. Construir y compartir la prosperidad, considero, es la mejor garantía del bienestar y la seguridad de nuestras sociedades. El llamado del presidente electo Obama a la negociación multilateral y a la cooperación son valores que México defiende y enarbola. Como España, al tiempo europea e iberoamericana, mi país, México, también comparte una doble identidad. Somos Latinoamérica y Norteamérica a la vez, y somos también frontera cultural. México mantiene una importante presencia en América Latina y a España nos une un nexo cultural entrañable y una relación económica y política mutuamente provechosa.
Canadá y Estados Unidos comparten la relación comercial bilateral más importante del mundo. Malcolm McKenney, embajador canadiense.
Yo pienso la importancia, la prioridad de darle una más vigor a la economía americana es la cosa más importante para todos, incluso nosotros. Una segunda área importante, yo pienso, para nosotros es la proposición del gobierno canadiense sobre medio ambiente e energía en América del Norte, una nueva colaboración. Nuestro gobierno envisaje una cadre continental para tratar del cambio climático y colaboración energética. Es un sistema que se llama Cap and Trade System. Es algo que nuestro gobierno está proponiendo hacer su nivel norteamericano. Y la tercera área importante, yo pienso, es en la política internacional. Es ahí donde nosotros esperamos más colaboración de la nueva administración con los aliados tradicionales, incluso Canadá, Europa, evidentemente, y México. Y seguimos en Canadá un papel, yo pienso, importante, por ejemplo, en el contraterrorismo, especialmente en Afganistán.
El encuentro concluyó con una mesa redonda compuesta por expertos internacionales. Carlos Westendorf, quien fue embajador de España en Estados Unidos.
Coincide con una profundísima crisis económica que empezó siendo financiera, pero que ahora afecta a todo el aparato productivo y que sin duda alguna tiene una enorme componente psicológica, como todas las crisis. El pánico acelera la caída hacia abajo, de la misma manera que la euforia puede ayudar a remontarlo. Y precisamente lo que se necesita en este momento es un empujón de esperanza, un empujón de euforia, y Barack Obama lo representa. El nombramiento de Hillary Clinton demuestra, sin duda alguna, la absoluta confianza en sí mismo que tiene Barack Obama, el haber elegido a una persona que fue su principal competidora, y que sin duda en un puesto como la Secretaría de Estado comporta ciertos riesgos de entendimiento con el presidente, pero yo estoy absolutamente convencido que entre dos personas del calibre humano y profesional de Hillary Clinton y de Barack Obama va a haber un tándem perfecto para realizar eso que todos en el extranjero estamos deseando ver a los Estados Unidos, que es una gran potencia, un gran amigo dialogante.
En el nuevo escenario que se abre en los Estados Unidos, el presidente electo tendrá un equipo muy fuerte. Leo Zuckerman, analista político.
Los demócratas no solo han ganado la Casa Blanca, sino que tienen una cómoda mayoría en la Cámara de Representantes. Cuentan con 256 de los 435 escaños en este cuerpo legislativo, es decir, el 59%. En el Senado, los demócratas también tienen una mayoría, hoy por hoy, de 58 de 100 senadores. Se quedaron hasta ahorita a 2 senadores de conseguir los 60 necesarios para no tener que enfrentar esta institución llamada del filibustering o el filibusterismo, que se trata de una maniobra obstruccionista permitida por las reglas del Senado norteamericano. Un cabildero profesional que entrevisté en Washington me comentó que los demócratas no van a tener muchos problemas para conseguir dos senadores de oposición que voten con ellos para evitar este tema del filibusterismo. De esta forma, Obama tendrá un gobierno unificado en Washington. A los Estados Unidos no le conviene tener como vecino del sur a un estado cuyas instituciones las puedan controlar los delincuentes, sobre todo ahora que están tan preocupados por el terrorismo. Si los narcotraficantes hoy trasiegan drogas a los Estados Unidos desde México, mañana, como criminales que son, por una buena suma monetaria, podrían ayudar a los terroristas a enviar armas de destrucción masiva. Y todo esto protegido por un gobierno que podría llegar a ser capturado por el crimen organizado. De ahí que esté en el interés de los Estados Unidos colaborar en esta guerra para salvar al Estado mexicano.
Impacto de las elecciones estadounidenses en México, Canadá y España.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.